En 1, 2, 3, a trabajar, hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Cordial saludo, queridos oyentes de 1, 2, 3 a trabajar, les habla María del Rosario Yepes. Bienvenido a un nuevo programa. Recuerden que nos escuchan en INSI Radio, una forma diferente de ver el mundo. Recuerden que nos están escuchando a través de www.insi.gov.co/INSI Radio o también pueden descargar la aplicación INSI Radio. Si quieren participar en el programa del día de hoy, recuerden que nos pueden escribir a emisora.insi@insi.gov.co. Buenos días, compañeros de la mesa, buenos días, Esperanza, buenos días a nuestra querida invitada.
Bueno, muy buenos días, Rosario, buenos días, queridos oyentes, con este nuevo programa de 1, 2, 3 a trabajar. Muy interesante, vamos a continuar con el tema de seguros y, por supuesto, tenemos para ese tema a una persona experta en el asunto. ¿De quién se trata, Rosario?
Hoy tenemos de nuevo en nuestro programa a la ingeniera Lida Ardila. Ella es facilitadora del programa Vive Seguro, que es un programa de educación financiero del gremio asegurador. Buenos días, ingeniera.
Muy buenos días a las dos y pues a todos los oyentes. Y bueno, un gusto estar nuevamente aquí hablando de temas de educación financiera enfocada en seguros, claro que sí.
Sí, Esperancita, pues a ver, entonces empezamos con este programa que pues, queremos que nuestra población con discapacidad visual y toda la población que nos está escuchando conozca mucho más del tema.
Bueno, pues como bien estábamos hablando hace un momentico, la ingeniera ya nos había estado acompañando con el tema de seguros. Hoy vamos a continuar pues teniendo en cuenta que es un tema de gran importancia y pues de bastante extenso también. Entonces vamos a ir a tratar de digerirlo poco a poco, a que lo vayamos entendiendo tanto nuestros oyentes como pues nosotros mismos, porque también nos ha servido bastante el tema. Y bueno, pues entremos ya en materia, ingeniera. Pues recordemos nuevamente qué es un seguro y cuáles son los riesgos que existen en los seguros.
Bueno, muy bien. Los seguros son un instrumento financiero, ¿sí? Es un producto financiero que sirve para proteger a las personas cuando los riesgos se presentan. Entonces, un ejemplo sencillo. Si alguien va en su automóvil, tiene un accidente, ¿el seguro para qué le sirve? Precisamente para recuperarse materialmente de la pérdida o el daño que le haya causado. Entonces, los seguros existen y nacen del tema de los riesgos. Todas las personas estamos expuestas a diferentes tipos de riesgos. Entonces, la idea del seguro es que sea un mecanismo de protección que le ayude a las personas a recuperarse materialmente en el daño o la pérdida del posible riesgo que pueda llegar a suceder. Ese es el objetivo de los seguros.
Básicamente, pues ese seguro es como esa prevención o esa forma que las personas tenemos de asegurar para una eventual circunstancia de poder salir adelante. Hablemos un poquito más sobre los riesgos, qué más clase de riesgos existen y que por supuesto los seguros lo puedan cubrir.
Bueno, muy bien. Los riesgos que existen, existen diferentes tipos de riesgos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un día común y corriente. Se levantan, y los oyentes también hagan el ejercicio, se levantan temprano, saben qué van a hacer en su día, algunos. Y mientras va pasando el día, de pronto cogemos el bus, nos subimos al carro, nos llevan, lo que sea, llegamos a nuestro lugar de trabajo, de estudio, ¿qué situaciones podrían presentarse que nos presenten riesgos?
Pues todo el tiempo, ¿no? Desde que uno se levanta de la cama, ¿cuántos accidentes no han pasado? Apenas colocando el pie y bajando en la ducha.
Muy bien, en la ducha.
O sea, dentro de la casa misma, o sea, sin salir de la casa. Pero no sé si eso los cubra el seguro, pero...
No, vamos a hablar de esos, pero sí, claro, uno se le puede caer un estante encima.
Un estante, claro que
no
sí.
No sé en qué estaba pensando.
Claro, en el estante, por supuesto.
Eso está muy bien. Sí. Y Rosario, ¿qué se le ocurrió cuando vamos caminando en el día?
Pues salimos a coger el transporte, entonces puede haber que haya una escalera en la calle mal parqueada, un hueco y por ir corriendo porque se nos hizo tarde, entonces ahí nos podemos caer. ya en el dentro del transporte, una estrellada, una frenada fuerte y no estamos bien cogidos del tubo.
Sí, el solo hecho de respirar, el hecho de estar vivos, quiere decir que estamos expuestos a diferentes cosas en el día, ¿no? O sea, pueden haber cosas muy buenas, me levanté, el desayuno estaba delicioso, como también, bueno, me levanté, me comí algo que me hizo daño y me enfermé, ¿no? Entonces pueden pasar siempre las dos cosas. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es una probabilidad. Pueda que pasen situaciones, pueda que no pasen. ¿Qué tipo de situaciones? Pues aquellas que me hagan algún daño o algún perjuicio. En este caso, las dos se vieron identificadas, no, pues a mí directamente, pero puede ser a nuestros hijos, nuestra familia, o incluso las cosas que poseemos, ¿sí? Por ejemplo, yo ayer vi bastantes carros de bomberos por el aguacero que cayó. Entonces uno normalmente piensa que los bomberos van a apagar el fuego y resulta que no, estaban era sacando bien carros de algunos edificios que quedaron inundados, ayudando a gente de pronto a salir de algún lado. Entonces a veces también son nuestros bienes, nuestras cosas se nos pueden dañar o pueden perderse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con estos cambios de clima hay riesgos. Entonces un riesgo es enfermarse a las personas. Para nuestros bienes, ¿cuál es? Pues que el tejado, de pronto si vivimos en una casa o en un último piso de un edificio y el tejado se nos entra el agua, entonces hay que arreglar el tejado, hay que arreglar los bienes donde cayó la gotera, ¿sí? Entonces todos esos son riesgos, pueda que pasen, pueda que no pasen. Pueden pasarnos a quienes, a todos los que estamos aquí sentados, a todos los que están escuchando, sí. También les puede pasar a las cosas que tenemos o a las personas que están a nuestro alrededor. Esos son riesgos, probabilidades, posibilidades de pérdida o de daño. La pregunta importante es qué tan preparados estamos nosotros, nuestras familias y nuestras cosas para responder a esos riesgos. Y ahí es donde tiene gran validez el tema de los seguros. Porque si se presenta el daño, bueno, listo, se me daña el tejado de la casa y tengo un seguro que me cubre los daños de mi propiedad, pues puedo acudir a él y decirle, vea, se presentó el riesgo que yo contraté, cúbrame el daño de mi casa. Entonces ahí es cuando me responden materialmente frente al daño. Otra forma es un accidente, que ustedes me lo mencionaron. Sí, pues uno pisa la cama y en realidad se presentan más accidentes dentro de la casa que fuera de ella. Para las personas también hay seguros que protegen como la integridad física, nuestra salud, nuestra vida. Y hay otros tipos de seguros pues que ya son los obligatorios, que son los seguros que vamos a ir abordando en cada una de estas sesiones. Entonces, para cada riesgo hay un tipo de seguro y eso es fundamental saberlo, ¿listo? Para cada riesgo hay un tipo de seguro.
En ese sentido, ingeniera, ¿qué ventajas tiene esa persona? Una persona que dice, bueno, ¿será que sí vale la pena que yo adquiera un seguro para esos diferentes tipos de seguros que existe? ¿Qué ventajas tendría entonces una persona en adquirir esos tipos de seguros?
Tiene varias ventajas realmente. La primera es cuando una persona adquiere un seguro, es porque tiene un mínimo de planeación. Entonces eso le implica planear y prever sucesos que pueden llegar a pasar, como un accidente, la muerte, una enfermedad, un robo. Son cosas del día a día, ¿no? Son cosas que son del día a día, ¿sí? O sea, no son cosas que, uy, ojalá nunca me pasen, no. El desempleo, muchas cosas de esas nos pasan, ¿sí? Es parte de la vida, uno tiene que aceptar que hay cosas parte de la vida, ¿sí? Que las cosas buenas y las no tan buenas son parte de la vida. Entonces, ¿cómo me preparo yo tanto para las buenas como para las no tan buenas? ¿Sí? Una de las ventajas que tiene es que me genera que yo tenga que planear. Por ejemplo, compré un computador de última moda, que es, lo necesito, tiene unas especificaciones especiales y de alguna forma lo aseguro porque todo el día me la paso en la calle con él. ¿Para qué me sirve eso? Pues porque si se llega a perder o a dañar, pues puedo usar el seguro para recuperarlo. ¿Qué quiere decir? Que yo adquiero algo y lo protejo. Entonces una de las ventajas es proteger los bienes que yo tengo. Otra, que requiere un mínimo de planeación. La otra, ¿cuál es? Y para mí es la más importante. Que si ya la persona está preparada y le sucede el riesgo, que no colapse su vida financiera. ¿Por qué digo que no colapse? Porque hay muchos casos que yo conozco, que ustedes han oído, que una persona no, se enfermó, le tocó vender la casa, el carro, la lavadora, así, para poder pagar todo lo que implica la enfermedad. Alguien que tuvo un accidente y no tenía los seguros al día o no tenía los seguros, ¿y con qué paga? Con los bienes que tiene. Y lo más grave, cuando las personas no tienen ningún bien y ningún respaldo, adivinen qué hacen. Cuando la gente no tiene plata, ¿qué hacen? Piden prestado. Y como uno está bajo una emergencia, ¿cuándo hay que resolverla? Es de inmediato. Y uno ahí resolviendo la emergencia, ¿será que piensa con tranquilidad y con frialdad? No, ¿cómo piensa?
lo más rápido que se presente, lo que primero pueda conseguir.
Lo que primero pueda conseguir. Y si la gente no tiene un dinero, no tiene un seguro, ¿dónde termina yendo? Con gente rara que presta raro, ¿no?
Uh-huh. Y ahí es donde tiene otro riesgo.
Ahí, entonces, claro, ahí está generando nuevos riesgos. Entonces, a veces las personas dicen, sí, yo voy a solucionar esta emergencia. Y hace lo que sea, vende las poquitas cosas que tiene, o sea, perjudica su propia vida financiera, pide prestado a gente que nada que ver, porque son los que prestan así de inmediato, pone en riesgo también su vida financiera porque después pague ese tipo de deudas, no, eso no es un crédito, son ese tipo de deudas. Y muchas veces, que yo lo he visto y en el país he tenido la oportunidad de viajar educando precisamente en estos temas de educación financiera y de seguros, mucha gente me dice, no, es que si se muere un familiar aquí acostumbramos a hacer una colecta. Pues sí, pero o sea, estoy con el dolor, ¿sí? Perdí a alguien que amo y aparte de eso me toca ir a tocar en cada puerta de la casa para contar mi triste historia y recoger dinero. ¿Ustedes creen que eso es justo para resolver una situación? ¿Cierto que no? Entonces, miren, una persona que normalmente ahorra y tiene seguro es una persona que tiene un mínimo de planeación financiera personal y eso evita muchos problemas de dinero.
Bueno, pues ingeniera, qué importante las cosas que nos está aquí mencionando, pues para hacer un poquito de un resumen como de lo que hemos venido hablando en la mañana de hoy con la ingeniera Lida. Entonces, pues, ¿qué son los seguros? ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, que son los que justifican que tengamos un seguro? Pues está hablando de la planeación de esos seguros para una eventual situación de emergencia y que estemos preparados para poderla enfrentar. Entonces, pues nos ha venido hablando pues los seguros, los riesgos y como esas ventajas que se tienen al adquirir un seguro. Entonces, ahora ya en un momento continuamos esta conversación.
Sí, así es, Esperanza. Entonces vamos a una pausa informativa y continuamos con nuestro programa de seguros y riesgos con la ingeniera Lida. Bueno, pero antes de ir a esta pausa informativa, les quiero comentar que vamos a lanzar en este programa una nueva sección. Esta sección se llama Novedades en Inclusión Laboral.
Prepare su agenda y prográmese con las novedades del mundo laboral en 1, 2, 3 a trabajar.
Presentamos entonces nuestra nueva sección Novedades Laborales. Esperanza, ¿puede contarnos qué tenemos para hoy en esta sección?
Claro que sí, para hoy tenemos algo muy, muy importante que vamos a invitar a nuestros oyentes y aquí a los mismos compañeros de la mesa y a todas las personas que se puedan enterar a que consigan, lean, encuentren la Guía de Inclusión Laboral. Este es un documento que el año pasado el Instituto Nacional para Ciegos junto con la Universidad Libre y la Universidad Uniminuto realizamos. ¿Y cuál es la importancia de esta guía? Esta guía recoge los temas más desde la normatividad, los temas que tienen que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. La importancia radica en que esta guía está construida en un lenguaje sencillo, de una manera ágil, que contiene todos los temas que interesan cuando uno requiere hacer una inclusión laboral. Pero también está desde las experiencias que han contado las personas al momento de buscar trabajo con esas barreras que se han enfrentado. Entonces, esta guía, de una manera muy ágil, muy fácil de leer, va a encontrar todos estos temas que tienen que ver con la inclusión laboral. Entonces, invitadísimos a que leamos la Guía de Inclusión Laboral.
1, 2, 3 a trabajar, promoviendo la inclusión laboral de las personas ciegas y con baja visión irreversible en Colombia. ¿Cómo me puedo comunicar con INSI Radio? Vía telefónica
al 232-1576 desde Bogotá.
Vía correo electrónico
a emisorainsi@insi.gov.co.
Vía Twitter
en @insi-radio.
Vía Facebook
como emisora INSI. E ingresando a la web de INSI Radio.
www.insi.gov.co/INSI Radio.
En la opción del menú Participe ya. Las solicitudes, inquietudes y comentarios se responden de lunes a viernes en horarios de 8 a.m. a 5 p.m.
En Easy Radio hablamos de educación inclusiva.
Las nuevas perspectivas de la educación especial están en un marco predominantemente educativo que no solo permite mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje de la población que presenta necesidades educativas especiales, sino de la diversidad de estudiantes que forman parte del sistema escolar.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. 1, 2, 3 a trabajar, porque el derecho al trabajo está consagrado no solamente en la Constitución Nacional, sino además en la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618 de 2013. Artículo 13. Garanticemos la inclusión laboral de la población con discapacidad visual de Colombia.
Estamos con la ingeniera Lira Ardila contándonos sobre lo que está relacionado con seguros y riesgos. Ingeniera, ¿cuáles son los derechos y los deberes que tiene una persona al adquirir un seguro, ya sea de cualquier tipo de seguro?
Cualquier usuario de seguro, igual vamos a ir mirando en los programas los tipos de seguros, es importante que cada persona siempre mire en el interior de sus productos financieros si tiene algún tipo de seguro. Entonces, como tiene algún tipo de seguro, tiene unos deberes y unos derechos a través de los cuales pues está cubierto dentro del sistema financiero. Y pues, ¿esto para qué sirve? Para que el producto que adquirió pues lo pueda usar de acuerdo a las condiciones que lo adquirió y le cumplan las condiciones y él también cumpla las condiciones, ¿no? Esto es muy importante con cualquier tipo de producto financiero. Entonces, frente a los seguros, el primer derecho que hay es siempre recibir información muy clara sobre el producto que está comprando. Y ahí es donde yo invito a los oyentes que si tienen seguros o van a adquirir seguros, pregunten hasta que se cansen. Porque, y esta sí es una recomendación que yo siempre le hago a todos mis clientes, y es, uno jamás puede adquirir un producto financiero sin entenderlo bien, ¿sí? No por eso no lo va a adquirir, pero necesita entenderlo bien. Entonces hay que preguntar, hay que informarse. Si el asesor tiene afán, pues pídale tiempo o busque uno nuevo. Que le expliquen muy bien para qué sirve el seguro. O sea, ¿qué está protegiendo? Los seguros siempre protegen riesgos. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es qué riesgos me protege y que me los aclare muy bien. ¿Qué más debe saber la persona? ¿Tiene derecho a conocer el precio del seguro? Pues como el seguro es un producto, un documento, donde me describe qué riesgos me va a proteger y cómo me van a cubrir. Bueno, dependiendo la modalidad de pago y que me cubre. Eso es, recibir explicación clara es que explique todas las condiciones del seguro. Puede que sea demorado, sí, va a ser demorado, nadie se lo niega. Pero es fundamental porque los seguros tienen un propósito muy importante y es proteger las cosas que yo más quiero y lo que con tanto esfuerzo he logrado. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, si todo lo que tiene le ha costado trabajo adquirirlo, si las personas que la rodean lo aman, ¿será que vale la pena tomarse un tiempo de calidad para adquirirlo? Entonces ahí es cuando siéntese con alguien que sepa de seguros, que los asesore, no que venda, que asesore en seguros y que le explique uno a uno a qué tiene derecho con adquirir esa póliza, porque igual la está pagando. Entonces a eso es a lo que me refiero con recibir explicación clara. Si tiene dudas, pregunte, porque los seguros tienen una terminología que a veces es un poco técnica, realmente es bastante técnica. Pero si no entiende, no pase de largo, ¿sí? Porque ahí está representada su vida, su familia y su dinero y sus bienes. Así la póliza le valga 5 mil pesos mensuales, no me interesa. Así le valga 100 mil, 2 mil el semestre, porque hay pólizas así. Aquí la clave es que usted quiere proteger algo y que el día que suceda el riesgo, pues usted pueda acudir a su póliza y que le restituyan eso por lo cual lo contrató, ¿sí? O sea, materialmente lo que contrató. Entonces, es importante que conozca muy bien y que pregunte. Si tiene dudas, pregunte. Otro derecho importante es que reciba la póliza de seguros. ¿Los seguros qué son? Sí, es un producto financiero, pero es realmente un contrato. Eso le llaman una póliza. Y aquí todos sabemos, en la mesa no hay abogados, pero en Colombia todos sabemos que lo que está escrito en los contratos se debe cumplir. Entonces, yo debo tener conocimiento de mi póliza. debo leérmela, que me la lean. Si no entiendo, que me expliquen, me pregunten. Sí, es bien importante. Entonces, si yo no sé qué está ahí, no conozco las condiciones, ni lo que me corresponde hacer a mí, ni a la compañía aseguradora con la que estoy contratando, pues el día que voy a reclamar mi seguro porque el riesgo se presentó, pueden haber inconvenientes. Entonces, yo necesito conocer a ciencia cierta qué es lo que estoy contratando con la aseguradora, ¿sí? Yo sé que en Colombia la gente, y lo sé porque pues llevo ya 6 años en este tema, sufre de algo que yo llamo pereza financiera. Pero yo les invito a que rompan hábitos, porque los seguros sí nos protegen nuestro patrimonio y nuestro capital, y muchas veces temas de salud y esto. Entonces, si yo lo voy a adquirir, léalo, entiéndalo, pregunte. Si sigue sin entender, siga preguntando. Pero adquiéralo con un conocimiento. Ese es un derecho. Por eso es que se le pide que tengan el tiempo y den la información clara. Conocer todas las condiciones. Si se presenta el siniestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cuánto tiempo necesito yo para informar que se presentó el riesgo? Que eso los de seguro le llaman un siniestro. Es eso. Otro de los derechos que tengo es presentar quejas y reclamos. Porque si yo tengo un inconveniente con la solución que me dio la aseguradora o algún servicio que no me prestó la aseguradora que está contratado en mi póliza de seguros, pues tengo derecho a quejarme, ¿sí? Y aquí en Colombia todos tenemos derecho a quejarnos con cualquier producto financiero. Entonces yo puedo quejarme y reclamar. Ese es un derecho fundamental. ¿Qué otro derecho tengo? Que mientras yo sea el que esté sacando la plática de mi bolsillo para pagar mi póliza, yo soy el que elige con qué aseguradora voy a contratar. A mí no me pueden imponer ninguna aseguradora, porque soy yo el que la elige, ¿sí? Porque soy yo el que la está pagando. Esto es fundamental, porque a veces la gente a veces tiene pólizas y ni se entera que las tiene. Yo dije que sí, no firmé y no supe que. Eso es muy común, ¿sí? Pues listo, ya lo hice. Firmé y no supe ni qué firmé. Bueno, vaya, revise, pregunte. Si usted mira esa póliza, le pregunta, porque usted tiene derecho, sí, a preguntar antes, durante y después de su relación.
Sí, con respecto a lo que está hablando precisamente, pues había algunas de las preguntas de nuestros oyentes que nos han enviado, precisamente con lo que está hablando. Hay una pregunta que es referente a, yo firmé un seguro, por ejemplo. Sí. Y no había leído bien, como suele suceder. Sí. Y entonces ya cuando voy entendiéndolo después de que ya había firmado, ¿se puede uno retractar o dejar de seguir pagando el seguro? ¿Cómo es ese procedimiento cuando yo ya firmé y pues no, o no me explicaron bien, o yo no entendí bien? En fin, ¿cómo se puede uno retractar de ese seguro?
Bueno, la clave es, obviamente, lo primero es contratar el seguro que realmente necesito. Si por alguna razón encuentro que ese seguro no me sirve, pues yo sí puedo informar a la compañía de seguros que ya no lo voy a seguir tomando. Uh-huh. No es que lo deje de pagar, no, porque usted tiene un contrato, ¿sí? Entonces lo que tengo es que informar a la aseguradora que ya no quiero seguir con ese contrato, ¿ok?
¿Y cuánto tiempo pasa de decir, informar que no continúa con el contrato? O sea, ¿cuándo se puede interrumpir ese contrato?
Dependiendo de las condiciones de la póliza, pero digamos que en términos normales una situación, por ejemplo,
yo pagué 2 meses.
Sí, pagué 2 meses. Listo. Perfecto. Pues, oye, como cualquier cerrada de contrato de cualquier servicio, yo informo, le paso una carta, preferiblemente a la compañía, diciéndole que ya no voy a continuar con el seguro. ¿Sí? Esa es una forma. Pero siempre es mejor, todas las cosas es mejor siempre por escrito. Pero nunca dejar de pagar, porque si deja de pagar, el contrato sigue vigente.
O sea, primero avisar y luego, claro, sí dejar de pagar.
Que me respondan y me digan, bueno, listo, ese contrato ya no procede, ya, se acabó. Uh-huh. Pero no dejar de pagar, porque eso es lo que pasa, a veces la gente deja de pagar y eso no quiere, tiene, porque adquirió un compromiso. O sea, yo tengo derechos como cliente, pero también tengo deberes. Y uno de los deberes es
avisar cuando deja de tomar el...
Uno de los deberes es pagar cumplidamente la póliza. Ese es uno de los deberes. Entonces, el otro deber es observar las instrucciones. Es informarse. El otro deber es leer la póliza. Es que es parte de mis deberes. O sea, así como yo tengo derecho a que me la informen, me la expliquen, a preguntar, Yo tengo el deber de leer la póliza, enterarme e
sí,
informar.
Pero hay muchos casos, claro que uno, pues el deber es leer y entender, pero nosotros, pues para nadie es un secreto que ahí sí, como decía la ingeniera Lida hace un momento, ojalá uno encontrara asesores, pero muchas veces encuentra uno es vendedores. Y cuando le están explicando es muy claro que no es mentira, que muchas veces este vendedor en su afán de cumplir sus metas o de vender, dice mentiras, o sea, o explica mal el seguro. Entonces, bajo ese argumento que el otro pues no, pues es una cosa de lo que uno asume que el que está hablando le cree porque es su vendedor, y pues cuando va a ver no era exactamente lo que uno quería o lo que uno pensaba que le estaban vendiendo. O sea, lo que las palabras del vendedor frente al texto del contrato.
Sí, por eso, bueno, digamos que no en todos los casos aplica, pero a mí normalmente me gusta, antes de comprar el seguro, es tener la póliza en mi mano, leerla, informarme.
Entonces, la invitación es solamente al asesor que le explique, sino también la lectura que se haga sobre este. Entonces, me parece que es una buena conclusión en este momento, el de leer el contrato, porque realmente lo que va a valer...
Leer y saberse asesorar. Y además comparar, analizar. Uno con el dinero no le compra al primero que se le atraviese.
Sí.
Tiene que analizar.
Pues el tema está muy interesante, pero el tiempo avanza.
Antes de que ya, porque el tiempo pues es muy corto en radio, decía nuestro compañero Hermes, y así es. Pero ¿cuánto tiempo tiene la aseguradora para darle respuesta a uno cuando que ya canceló el seguro? Digamos un oficio, una carta diciendo que no quiero continuar con ese seguro. ¿Y ellos cuánto tiempo tienen para responderme?
Pues digamos que, pero sí, debe ser en menos del lapso de un mes, porque si yo la contraté para pago mensual, debe ser antes de un mes, ¿sí? Entonces, pues igual hay que estar atentos a las respuestas, pero si yo ya la pasé, pues debe tener menos de un mes, debería dar la respuesta, porque es mi deseo y obviamente no quiero volver a facturar el siguiente mes, obvio, entonces es eso, digamos que lo normal de un procedimiento.
Y en algún caso entonces tendría que esa persona conocer dónde puede hacer las quejas, ¿cierto? Ya en algún momento.
Sí, obviamente se dirige al área de servicio al cliente. Todas las compañías, llámense la que se llamen, tiene que tener un área de servicio al cliente.
Y si no, pues seguir el conductor, como tú nos contabas en el programa pasado.
En el programa anterior, si pasa algo, pues va a atención al consumidor financiero dentro de la misma compañía o al defensor o bueno, lo que sea. Pero eso es para cualquier tipo de queja o reclamo.
Listo. Bueno, ingeniera, pues muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo es corto, entonces, pero no quiere decir que aquí nos termina este programa sobre seguros. Habrán otras preguntas y estaremos entonces contándole a nuestra amable audiencia sobre este tema que es tan importante. Sobre todo que muchas veces, tanto la población sino con discapacidad, pues no tiene claridad en cómo adquirir este tipo de seguros y cómo esa necesidad que tienen de tener, que es muy importante, pero también saber cómo adquirirlo, qué adquirir y leer esa póliza. Entonces, pues ya nos despedimos de una vez más de un nuevo programa de 1, 2, 3 a trabajar. Y para nuestros oyentes les recordamos que estaremos la próxima semana con un nuevo programa relacionado con alguno de los temas de inclusión laboral. Gracias, ingeniera Lida. Muchísimas gracias, Esperanza. Esperamos que pues con este programa le podamos dar respuesta a muchas de las preguntas de nuestros oyentes.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Y sí, claro, estamos atentos aquí para seguir educando a través de la radio en estos temas de seguro.
Bueno, hasta pronto.
En el INSI promovemos la inclusión laboral de la población con discapacidad visual. 1, 2, 3 a trabajar.
¿Cómo me puedo comunicar con INSI Radio? Vía telefónica
al 232-1576 desde Bogotá.
Vía correo electrónico
a emisorainsi@insi.gov.co.
Vía Twitter
en @insi-radio.
Vía Facebook
como emisora INSI
e ingresando a la web de INSI Radio www.insi.gov.co/INSI Radio
en la opción del menú Participe ya.
Las solicitudes, inquietudes y comentarios se responden de lunes a viernes, en horarios de 8 a.m. a 5 p.m.